Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de esta entrada en el asunto económico que efectivamente afecta a vuestro bolsillo, quería yo retomar un asunto que a mí me dejó con muy mal cuerpo al final de la temporada previa. Era el escándalo que se suscitó en torno al exfutbolista Abidal, que presuntamente habría recibido parte de un hígado de un donante poco claro. El tema no era un asunto personal, o si tenía o no Abidal dinero para pagarlo, o etcétera. La cuestión es que la Organización Nacional de Trasplantes es un bastión de la cultura española. Somos líderes en el sector desde hace muchísimos años, concretamente 26 años liderando el ranking mundial de trasplantes, y para nosotros el prestigio es fundamental. Saber que cualquiera de nosotros tiene la misma posibilidad que Abidal de acceder a un hígado, a un riñón, a un pulmón, a un corazón, es el pilar de la cuestión. Porque cuando uno dona sus órganos o cuando se lo plantea, piensa que en caso de accidente o de muerte va a hacer ese gesto, evidentemente lo hace reposando sobre la confianza de una sociedad íntegra y de una estructura que ha sido modélica. Durante el año 2017, en nuestro país se trasplantaron más de 5.000 órganos de más de 2.000 donantes. Los últimos datos han sido recogidos por el Registro Mundial de Trasplantes que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes. Vamos a hablar con doña Beatriz Domínguez Gil, que es presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes de España y a la que yo no había tenido el placer de entrevistar, pero a la que he oído muy sensatas declaraciones durante bastantes meses. Doña Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué placer, encantadísima de saludarle.
Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana.
Hay que felicitarla porque al frente de la Organización Nacional de Trasplantes realmente está haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué somos líderes, doña Beatriz?
Pues somos líderes por una combinación de tres elementos. Por una parte, es fundamental nuestro Sistema Nacional de Salud, que como usted mencionaba anteriormente, es un sistema que permite que cualquier persona que necesita una terapia tan sofisticada como la que puede ser el trasplante pueda acceder a ella sin ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa. En segundo lugar, no tenemos que olvidarnos, por supuesto, de la solidaridad de la ciudadanía española, pero lo que nos hace absolutamente líderes es un modelo de gestión que se conoce internacionalmente como el modelo español de trasplantes, en el que básicamente nos hemos organizado perfectamente para identificar opciones de donación y asegurarnos que esas donaciones se realizan efectivas con una distribución de órganos que, como también usted mencionaba anteriormente, se fundamenta en la distribución equitativa y, por supuesto, en el acceso universal.
Hay también un factor que yo no sé hasta qué punto han considerado ustedes, que es la natural generosidad del español y la falta de superstición. Quiero decir que en este respecto, por ejemplo, la Iglesia Católica desde el principio dijo no, esto es una prioridad, aquí ninguna consideración sobre vaya usted a saber los cuerpos en no sé qué paraísos, este tipo de cosas que a veces constituyen un freno muy grande en algunas sociedades.
Sí, efectivamente, la cultura de la muerte y cómo está arraigada esa cultura de la muerte en determinadas sociedades puede ser un obstáculo para la donación de órganos, y en España lo cierto es que en los últimos años no encontramos esa situación o ese obstáculo habitualmente. Pero también es importante entender que no importa cuánto de proclive a la donación es una sociedad, si el sistema no está preparado para identificar las oportunidades de donación. Sí. Hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones de ser donantes, aproximadamente un 1, 2, 3% de personas que fallecen en un hospital. Si el sistema no está preparado para identificar esa situación y ofrecer en ese momento de una forma extraordinariamente respetuosa la opción de la donación, por muy proclive que sea la ciudadanía, esa donación no se hace efectiva, y eso ocurre en muchos países. En nuestro país se da la combinación de los dos factores. Hay una predisposición muy positiva, muy favorable, que también se ha construido a base de crear un sistema que usted incidía anteriormente, en el que confía la ciudadanía, y a eso se le suma ese elemento de organización y de gestión que antes mencionaba, que es el modelo español, y eso es lo que nos hace indiscutiblemente líderes.
¿Tiene usted registro sobre acerca de cuál es la comunidad autónoma que más órganos dona?
Varía de un año para otro. Normalmente, los últimos años nos estamos encontrando con que las comunidades autónomas de la zona norte, de la cornisa cantábrica, son las que registran una mayor tasa de donación. Por ejemplo, también la región de Murcia, la comunidad valenciana, el año pasado también destacaron con las más altas tasas de donación del país. Varía mucho de un año para otro, pero yo creo que es importante decir que todas y cada una de las comunidades autónomas se encontrarían en los primeros puestos en un ranking internacional de donación. Es decir, es que todos los países del mundo están por debajo de las tasas de donación que registran
Qué
nuestras
fantástico.
Comunidades autónomas. Uh-huh. Por lo tanto, a pesar de que un año brille más una que otra, en realidad es que todas realizan un trabajo extraordinario en cuanto a donación.
¿Es posible, por curiosidad, la donación de órganos entre países?
Sí, efectivamente se hace. Esto es mucho más frecuente entre países que son de pequeño tamaño, porque evidentemente puede ocurrir que haya donantes, pero no haya receptores adecuados para esos órganos en un momento determinado. Por tanto, las alianzas entre países, fundamentalmente las de pequeño tamaño, han proliferado bastante en Europa. Normalmente, en un país como el nuestro, los órganos que se donan en España se quedan en España porque siempre tenemos receptores adecuados, pero sí tenemos alianzas establecidas con países vecinos para que en caso de que aparezcan órganos que no se pueden utilizar por cualquier motivo aquí, se ofrezcan a otros países y de igual manera los países de nuestro entorno, si se encuentran en esa situación, también ofrecen órganos donados en sus países para receptores españoles.
Fíjese, como periodista crecí con una supuesta leyenda relativa al tráfico de órganos. Recuerdo que entonces nos hacíamos muchas preguntas con relación a si en determinados países, particularmente del tercer mundo, se estaba asesinando personas, literalmente, o raptándolas para quitarles un riñón y cosas por el estilo. Aquella leyenda nos parecía inverosímil y con el tiempo se ha demostrado real. ¿Ustedes son conscientes y luchan contra el tráfico de órganos?
España, de hecho, es el país que se ha puesto más en primera línea a la hora de combatir este tipo de prácticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque desgraciadamente la lacra del tráfico de órganos no deja libre a ningún país del mundo. Pero como usted mencionaba, hay determinados países que se ven particularmente afectados, bien porque no tienen una legislación que prohíba la compra-venta de órganos, o la tienen pero no tienen suficiente capacidad para implementarla o suficiente interés por perseguir este tipo de delitos. Y esto ha sido la base pues de fundamentalmente pacientes de países ricos viajando a países pobres, países con esta situación en la que, bueno, más que raptar y matar a personas en términos generales, se produce una transacción económica que explota la situación de vulnerabilidad de personas en estos países, a las poblaciones más desfavorecidas en favor del rico.
Hay una cosa repugnante que es China. Una circunstancia que además es enormemente grave porque es un país en pleno desarrollo, líder en el mundo, con una población extraordinaria de 1.300 millones de habitantes y donde las ejecuciones llevan consigo la enajenación involuntaria incluso de los órganos de la persona y los trasplantes. ¿Ustedes conocen esta situación? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Bueno, en principio, el gobierno chino reconoce por primera vez que ha estado utilizando masivamente órganos de prisioneros ejecutados en el año 2005. Eso fue el propio gobierno chino en el que probablemente por las presiones internacionales a las que se veía sometida lo reconoció públicamente y se comprometió a construir un sistema que se iba a fundamentar en los principios éticos en los que se sustentan los sistemas de trasplante de otros países como puede ser el de España, que son principios además establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud. En el año 2015, en enero de 2015, anunció que la práctica había cesado por completo y había sido reemplazada por un nuevo sistema de donación voluntaria de órganos por parte de la ciudadanía. Es decir, teóricamente en China ahora mismo está prohibida la utilización de órganos de prisioneros ejecutados. ¿Cuánto de verdad o cuánto se ha conseguido, mejor dicho, por China? Yo creo que se ha hecho un gran avance, pero no podemos decir con absoluta certeza que no haya centros que puedan continuar con este tipo de prácticas. Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que cada uno en el ámbito de sus competencias tiene que hacer lo propio. Las organizaciones no gubernamentales que están poniendo en evidencia violaciones de derechos humanos en diferentes países del mundo, creo que tienen que poner encima de la mesa cualquier evidencia de desviación de estas prácticas para que el gobierno chino, en este caso, actúe en consecuencia. En segundo lugar, creo que todos los países tenemos que tratar de ser muy coherentes y en caso de que tengamos constancia de pacientes que están retornando de ser trasplantados en China, debemos también poner en conocimiento esto de los correspondientes organismos internacionales y del gobierno chino para que tome medidas. Y en tercer lugar, creo que es el deber de la sociedad científica internacional, de la sociedad trasplantadora internacional, tratar de ayudar a China a que realmente construya un sistema y un sistema respetuoso con los principios fundamentales en los que se debe basar un sistema de trasplantes.
Y esta confianza absoluta que tenemos los españoles en el Sistema Nacional de Trasplantes, pues ha recibido indudablemente un golpe con la cuestión de Abidal, del exfutbolista. Me ha gustado muchísimo que la Organización Nacional de Trasplantes ha sido tajante, que ha sido una presión clara de despejar cualquier atisbo de duda sobre el caso. Recuérdenos los términos de lo ocurrido.
Nosotros, desgraciadamente, nos enteramos por primera vez del contenido de esas escuchas telefónicas a principios del mes de julio. Evidentemente, un motivo de enorme preocupación para la organización, porque vamos, creemos que tenemos un sistema, y así está reconocido, de los más garantistas del mundo a la hora de intentar disminuir la posibilidad de que se produzca este tipo de casos. Es decir, para que una persona done en vida un riñón en España, por ley, tiene que pasar por tres filtros, tiene que evaluar al donante un médico independiente del proceso de extracción y del trasplante y asegurar o intentar asegurar evidentemente de que no media ningún tipo de interés económico, aparte de evaluarlo desde el punto de vista médico. El caso tiene que estar evaluado por el comité de ética del centro y además el donante tiene que comparecer frente a un juez para asegurar que esa donación se produce de forma voluntaria y sin ningún tipo de presión. Es decir, es un sistema de los más garantistas del mundo que incluso está judicializado y que pretende disminuir la probabilidad de que esto pueda ocurrir, pero evidentemente no la elimina. En fin, el caso es que nos enteramos a través de estas escuchas telefónicas e inmediatamente el sistema se puso en funcionamiento. Nos consta que el Departamento de Salud de la Generalitat, recuerdo que las comunidades autónomas son quienes tienen competencias de auditoría y de inspección, realizaron una inspección urgente ese mismo día al centro. Y aunque no han cerrado el informe de la inspección, dada bueno, pues el caso particular, me imagino, en el que del que estamos hablando, pues por lo que nos han trasladado en esa inspección preliminar o en esa primera inspección, mejor dicho, no se encontró indicios de una mala actuación por parte del hospital o del centro. Nosotros, en paralelo, evaluamos toda la información relativa a este caso, toda la información que pudimos solicitar al centro y que nos proporcionó de forma inmediata. También encontramos que todo se había realizado conforme a la legislación y conforme a los protocolos clínicos, pero evidentemente nuestra capacidad de investigación como institución sanitaria es con respecto a la actuación del centro y del equipo. De esas conversaciones, bueno, podemos pensar que a lo mejor era una fanfarronada y no ha ocurrido nada, pero de esas conversaciones se desprenden posibles actividades delictivas que nosotros entendemos han podido cometer fuera del hospital y que por lo tanto se escapan a nuestra posibilidad de investigación. Por ejemplo, falsedad documental, suplantación de identidad y o una transacción comercial a cambio de esa donación, que yo no la llamaría donación en ese caso, pongamos esa donación entre comillas. Pero investigar eso requiere una investigación policial. Entonces, nosotros lo que hicimos ya en el mes de julio fue realizar todos los trámites para personarnos como acusación particular en el caso, lo cual nos da acceso a las diligencias y, sobre todo, además nos permite defendernos de alguna manera como causa perjudicada, porque como parte perjudicada. El sistema de trasplante se ve perjudicado de una forma sustancial por casos como este. Y por ese motivo y porque queremos que se llegue al fondo de la cuestión, nos personamos como acusación particular. La Fiscalía ha pedido la reapertura del caso, no solamente en base a escuchas telefónicas, sino a algún hallazgo adicional. Y bueno, pues nosotros creemos que, vamos, nosotros nos hemos adherido a esa petición de la Fiscalía de que se reabra la causa. Queremos que se investigue hasta el final, que se despeje todo tipo de dudas. Ojalá no haya ocurrido nada, si ha ocurrido algo, que se actúe en consecuencia, que se castigue con la dureza con la que especifica nuestro Código Penal que se tiene que castigar este tipo de actividades, y si hay algún aprendizaje que podamos obtener de este desafortunado o desgraciado caso, pues eso que nos llevamos para el futuro.
Efectivamente, recordamos a los oyentes cómo fueron las cosas, porque no necesariamente todos se acuerdan. Erika Vidal se vio sometido a una investigación. Esa investigación, como dice nuestra interlocutora, se cerró en un momento determinado, pero después se supo a través de unas llamadas telefónicas que el expresidente del Fútbol Club de Barcelona, Sandro Rosell, admitía implícitamente haber comprado un hígado ilegal para Erika Vidal. Ahora se suma a estas conversaciones que ha mencionado doña Beatriz varias veces el dato de que los documentos en poder del clínico, que en principio parecen, como dice ella, completamente regulares, presentan una firma de la persona que iba a someterse a la donación que parece diferente de la que está en manos del poder jurídico, porque hay esa doble comprobación, ¿no? Como si el supuesto primo que hizo la donación a Vidal no hubiese sido la persona origen del hígado en cuestión y hubiese mediado una transacción económica a lo mejor con otra persona. Es un asunto muy delicado porque el mundo del deporte tiene un poder extraordinario, quizá de los más grandes ahora mismo en un estado, debido a la cantidad de dinero que mueve. ¿Ustedes han recibido algún tipo de comentario o de presión?
No, en absoluto. No hemos recibido absolutamente ninguno, vamos, por parte del mundo futbolístico, absolutamente ninguno. Pero evidentemente es un caso pues muy mediático, pues se junta, bueno, se produce una combinación de factores que bueno, pues que es una bomba de relojería. En cualquier caso, sí decir que yo creo que la Fiscalía, bueno, pues básicamente lo que quiere es comprobar ciertas discrepancias de documentación. Yo no creo que se deba de momento adelantar nada porque pudiera quedar en nada, es decir, no adelantemos acontecimientos. Y luego yo creo que una cosa interesante que plantea la Fiscalía es que en un momento determinado se pidió la solicitud de que a las autoridades francesas de que compareciera el primo de Vidal, pero se pidió esa comparecencia como en calidad de investigado, ante lo cual la autoridad francesa decía que una persona que vende un órgano en Francia se considera protegida o víctima, por decirlo de alguna forma, pero se puede pedir que comparezca en calidad de testigo. Entonces, bueno, yo creo que se trata, no creo que haya mucha más información, sinceramente, de la que teníamos hace tiempo. Creo que, bueno, hay algunas cuestiones que se tienen que aclarar. Sería extraordinario que pudiera comparecer el primo de el donante. Creo que aclararía mucho toda la situación, pero yo pediría que no adelantemos acontecimientos. Creo que ahora estamos esperando, pendientes todos, de que la jueza abra el caso. Nosotros queremos que lo abra, la instamos a que lo abra, porque nos parece que es necesario para el sistema de trasplantes, signo de transparencia con la ciudadanía, y bueno, pues que se despeje todo tipo de dudas, pero no adelantaría acontecimientos.
Sí, decirle que las últimas noticias son que se sometería el primo a un examen con ánimo de ver si el hígado presenta muestras de que ha sido intervenido, de que efectivamente se le sustrajo o se le retiró quirúrgicamente un trozo para dárselo a Vidal. ¿Quedan signos en una persona operada que permitan inequívocamente establecer esto o decir que no ha sido así?
Si se ha donado un órgano en vida, se tiene una secuela quirúrgica que tiene que ser evidente en la exploración.
Ajá, esto es interesante. Pues verdaderamente esperemos que se aclare hasta el final, más que nada porque lo que puede haber sido un gesto desesperado y egoísta, pues puede efectivamente afectar a la confianza que los españoles tenemos en un impecable sistema de trasplantes que es líder internacional y que lo es desde hace 26 años, entre otras cosas por el trabajo de doña Beatriz Domínguez Gil. Muchísimas gracias a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.